Radio Visión Latina 96.7 FM presenta Visión Informativa, una mirada al mundo.
Hola, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con un minuto. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas y aquí te presentamos los titulares del día de hoy. Una jueza federal se niega a impedir que el IRS comparta datos con ICE para identificar y deportar a personas que estén indocumentadas en Estados Unidos. El fiscal de Los Ángeles, Nathan Hochman, promete medidas drásticas contra delincuentes que van de condado a condado. Un vehículo cae 100 pies por un acantilado en Los Ángeles. Se cree que el accidente estaría relacionado con carreras clandestinas. Hay dos peligrosos delincuentes arrestados tras el robo de una tienda Nike en el centro de Los Ángeles. Acusan a una maestra de Florida de tener relaciones sexuales con un menor, incluso en su aula horas antes del arresto. Corte Suprema permite al gobierno federal revocar estatus de protección a miles de venezolanos. Las aguas turbulentas del río East pudieron haber contribuido al choque del buque mexicano contra el puente de Brooklyn. Israel lanza una ofensiva a gran escala sobre Gaza en medio de nuevas negociaciones con Hamas en Qatar. En un mundo agitado tenemos que estar preparados para las peores amenazas. El agente Mike Little nos cuenta sobre los peligros nucleares. La actividad deportiva alrededor del mundo no se detiene y los resultados de la jornada llegan en la voz de Omar Varona. Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 3 minutos. Que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa. Yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Y hoy es martes 20 de mayo. Es la semana número 21. Van 140 días transcurridos. Faltan 225 días para finalizar el año 2025 que corre actualmente. Saludo con mucho gusto a Andrés Maquiavelo. Buenos días, querido Andrés.
Eduardo, muy buenos días. Buenos días a nuestros oyentes. El fin de semana nos sorprendió la noticia de que el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, fue diagnosticado con una forma agresiva de cáncer de próstata y el cáncer se había extendido a los huesos. Yo creo que voy a tratar de explicarles qué es el cáncer a la próstata, porque es el cáncer más elevado que tienen, es inherente al hombre, indudablemente, porque solo los hombres tenemos próstata, pero lamentablemente es el cáncer llamado silencioso, donde uno no sabe realmente que puede tenerlo. Es más, las estadísticas son muy altas de hombres que mueren por otras razones teniendo cáncer de próstata y no por cáncer de próstata, porque su crecimiento es muy lento. Okay. Es el cáncer silencioso, como te digo, en el hombre. En similitud a la mujer, el cáncer de mamas también es muy silencioso y de lento avance. El gran problema sucede cuando inexplicablemente de ese lento avance pasa a una forma agresiva. Esa forma agresiva no se tiene datos de qué es lo que lo promueve o lo ocasiona, pero inmediatamente que sale de la glándula de la próstata se convierte en metástasis. ¿Qué es la metástasis? Cuando las glándulas cancerosas de un órgano se extienden hacia otro.
Okay.
Es el caso del presidente Biden, en donde ya tiene cáncer a los huesos, que es el lugar por naturaleza que cuando explota agresivamente un cáncer de próstata, es la primera parte que afecta a los huesos.
Okay.
Y por consiguiente, casi todo el cuerpo humano. Pero ¿qué es un cáncer de próstata? ¿No? Los investigadores, ¿por qué se dan? Los investigadores no saben por qué se da. Creen que es un cambio en el ADN de las personas, por distintos motivos, ¿no? Entre ellos edad, raza, herencia, pero son puntos muy generalizados. No hay algo que te puedas decir, tal cosa te puede producir. Lo que sí es necesario es que haya una evaluación permanente, lamentablemente, y la comunidad hispana es la que menos prevención hace. Hacemos, ¿no? Hacemos, esa es la realidad. Entonces, en un simple despistaje de sangre podía salir indicios, no de cáncer, pero sí de problemas de próstata.
Okay.
Pero es la base para determinar si al final puede convertirse en un cuadro canceroso. Entonces es muy fácil, un diagnóstico médico, primero exámenes físicos, posteriormente el examen de sangre, y si es que en algún momento el médico determina que tiene un nivel de sangre, hay que hacer una biopsia. Es un tratamiento invasivo, un poco complicado, pero se trata de extraer células de la próstata y analizarlas. Hay un método que se llama el método Gleason, que determina qué nivel de cáncer puede tener la próstata, si es que está diagnosticada como cáncer, porque a veces se confunde con prostatitis o inflamación de la próstata o agrandamiento de la próstata sin llegar a ser cáncer. Pero esta prueba Gleason, que ya se le hicieron al presidente, te determina, tiene una escala del 1 al 10, si estás en la mitad para abajo, siendo cáncer, está contenido dentro de la glándula de la próstata y no es tan peligroso como en el caso de Biden, que tiene nivel 9. Quiere decir que ya se expandió por todo el cuerpo.
Okay.
Entonces, como te repito, hay que conocer la enfermedad, hay que hacer los tratamientos necesarios. Cada año, uno a partir de los 50 años es candidato fijo a poder desarrollar cáncer de próstata.
Okay.
Entonces, tienen que ir periódicamente a los médicos para que ellos hagan las pruebas necesarias. Después, como te digo, los tratamientos, no hay algo que tú digas, determinada comida te la ocasiona, o deja de tomar esta bebida o esta comida, no hay nada de eso, lamentablemente. Pero una vez que ya está diagnosticado, los tratamientos hoy en día son más modernos. Se evita mucho el extraer la próstata. Antes era muy fácil, prostatitis o cáncer a la próstata se extraía inmediatamente.
Okay.
Cuando eso sucede, los colaterales a esa extracción son muy, muy complicados para la vida.
Okay.
Pues hoy en día hay tratamientos a nivel de inyectables, a nivel de radioterapia y la temida quimioterapia cuando ya saltó a otras partes de tu cuerpo.
Okay.
Entonces, nomás, el tema de hoy es hacer conciencia de que somos sujetos, todos los hombres, a tener cáncer de próstata y empezar a hacerse los chequeos necesarios.
Decías que especialmente a partir de los 50...
De los 50 años. De los 50 años en adelante, la edad es primordial en el desarrollo de cáncer de próstata.
Y a ver, retomando un poco, ¿no? Y lo digo por lo que mencionas, se convierte en algo muy serio, ¿no? El monitoreo, ¿cómo tiene que ser? Yo soy un hombre de 62 años, casi 63, y siempre cada año me hago revisiones, etcétera, y creo estar en el camino correcto, pero eso no quiere decir que lo sea, entonces me interesa saber.
Principalmente el diagnóstico original de un problema de próstata viene con un examen digital que se llama, que muchos hombres en su condición de muy machos no lo quieren hacer.
Digital, que quiere decir que hay que introducir un dedo por el ano.
Indudablemente.
Okay.
Entonces no se quiere hacer. Y ese es el primer paso, porque el médico nota alguna reacción, algo malo en la próstata, inmediatamente manda a hacer pruebas específicas que a veces no se hacen en un simple análisis de sangre. Se hacen análisis de sangre, lo primero que dicen, colesterol, triglicéridos, no sé, glóbulos blancos, ¿cómo sea, diabetes o cosas por el estilo. Pero En cáncer de próstata es especial un examen que se llama PSA, que te indica si es que tienes ese índice muy alto, recién ahí te mandan y te derivan a un oncólogo.
¿Y el PSA es sanguíneo?
Sale en la sangre.
No es el táctil.
Sí, sale en la sangre. El táctil determina en el médico que te tienen que hacer un examen especial de sangre para medir el nivel del PSA. Así que ya está dicho a todos los varones de cierta edad, pues que vayan, ¿no? Que vayan y que eviten llegar a estas situaciones como la de, en el caso de Biden, pues ya mayor, ¿no? 89 años, pero ya se le generalizó, él lo tiene en todo el cuerpo, entonces el tratamiento va a ser muy, muy complicado para él, sobre todo por su edad.
Bueno, pobre, ojalá que el sufrimiento sea lo menos y que pueda recuperarse, ¿no? Le deseo lo mejor. Gracias, Andrés.
Muy bien.
Nuevamente, buenos días. Ya son las 5 de la mañana con 11 minutos. Que no se te haga tarde. Una jueza federal se negó a impedir que el Servicio Interno de Impuestos, el IRS, comparta datos fiscales de inmigrantes con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas con el fin de identificar y deportar a aquellas personas que se encuentran en Estados Unidos sin autorización legal. Suena un poco confuso esta redacción, porque dice, se negó a impedir. O sea, dijo, ¿quieres información? Tú, ICE, ¿quieres información del IRS? Pásale. Fue lo que dijo, pásale. No lo voy a detener. Adelante, hazlo. Así, se negó a impedirlo. Así que dio permiso, pues, o dejó la autorización de que sí, que compartan información. En lo que representa una importante victoria para el gobierno del presidente Trump, la jueza federal Daphne Friedrich, se negó a emitir una orden preliminar en una demanda presentada por grupos sin fines de lucro. Las organizaciones argumentaron que aquellos inmigrantes sin permiso legal que pagan impuestos tienen derecho a las mismas protecciones de privacidad que los ciudadanos estadounidenses y los inmigrantes que están legalmente en el país. Friedrich, quien fue designada al cargo por Trump, se había negado previamente a otorgar una orden temporal en el caso. La decisión se produce menos de un mes después de que la excomisionada interina del IRS, Melanie Krause, presentó su renuncia debido a un acuerdo que le permite al ICE, enviar al IRS nombres y direcciones de inmigrantes que se encuentran ilegalmente en Estados Unidos para cotejar registros fiscales. Brutal, ¿eh? El director interino de ICE ha dicho que colabora con el Tesoro y otros departamentos estrictamente para los principales casos penales. Bueno, a ver en qué resulta. Es una situación bien apretada porque durante décadas el gobierno, como los medios de comunicación, hemos dicho, en base a la información que siempre ha proveído el gobierno, que nunca se iba a compartir esa información. Y ahora se está prácticamente traicionando ese principio. Ni hablar. El fiscal de Distrito de Los Ángeles, Nathan Hochman, advierte sobre una ofensiva contra la inmigración, pero ahorita le cuento qué tipo de inmigración, mientras redobla los esfuerzos en los cruces fronterizos y promete que los criminales sean considerados plenamente responsables de sus acciones ilegales. Ahora vamos a ver de qué frontera habla. Estoy en la frontera entre el condado de Los Ángeles y el condado de San Bernardino, donde los delincuentes solían cruzar en dirección a Los Ángeles pensando que habría pocas o ninguna consecuencia si robaban, hurtaban o cometían algún delito. Así lo compartió Hochman en un video publicado en su cuenta de X. Hochman elogió el éxito de la Proposición 36 para disuadir el robo en el comercio minorista y esto lo hizo apenas la semana pasada. Dijo que bueno que entró en éxito la Proposición 36. Esta, aprobada por los votantes de California en noviembre, elevó la categoría de delitos de hurto en tiendas de minoristas a graves. O sea, el robo era considerado como un delito menor y lo manda a delito grave. Con el fin de combatir los robos y allanamientos de morada, Hochman afirmó que el aumento de las penas sirve de advertencia a posibles infractores, ¿no? Esta iniciativa de que se habían bajado esas penalidades o la categoría del delito, no estoy seguro, pero si fue durante la administración de Gascón, del anterior fiscal, pero lo que sí es que él sí le dio vuelo a la hilacha, ¿no? Con esa prerrogativa, ¿no? De que lo había convertido en un delito menor, pues así, básicamente, pues pásenle, porque no hay delito mayor que perseguir, y si vas a robar te vamos a soltar, te vamos a llevar preso, detenido, pero no preso, ¿no? Detenido para ficharte y decir que robaste, pero no, como es menos de tal cantidad el robo, te vas libre, imagínate. Bueno, de ahí que el crimen se aprovechó, ¿no? Los delincuentes me refiero. Está funcionando, ha resultado la Proposición 36 en más arrestos por delitos graves. La respuesta es sí, desde el 18 de diciembre hemos tenido más de 1,000 arrestos. Ándele. Un vehículo cayó por un acantilado de 100 pies esta madrugada en un vecindario de Los Ángeles y este percance en el que los vecinos no descartaron que pudiera estar relacionado con carreras callejeras clandestinas. Los equipos de rescate atendieron la emergencia aproximadamente a las 12:15 de la mañana, de la madrugada, en la cuadra 13000 de la Mulholland Drive, en el área del vecindario de Sherman Oaks, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles. Pues por allá es una calle súper llena de curvas, ¿no? Y sube uno, va subiendo la colina, ¿no? Hacia las colinas de las, lo que llaman Hollywood Hills o colinas de Hollywood, desde el Valle de San Fernando para ir a Hollywood. Entonces esta pequeña cordillera o pequeña sierra cruza, o que es la que divide, y esta carretera va, que es muy sinuosa, ¿no? Hay casas en esa zona, y zonas, casas que se ven como aisladas, pero también hay áreas en donde hay, no sé, 50 casas juntas o más, y son lugares muy bonitos, y las calles son súper sinuosas, y además la calle Mulholland Drive, que es la principal, la que cruza, y la que conecta todas las pequeñas callecitas también sinuosas, pues es sumamente peligrosa. Ahí fue el incidente, ¿no? Entonces el chamaco va manejando, se va al acantilado, si empieza, estamos hablando de 33 metros de profundidad. ¿Y qué crees, Andrés? Como lo mencionábamos, o sea, qué bueno por él, ¿no? Que le hay que aplicarle, y no sé si aplique lo de hierba mala, pero pues hablando de andar cometiendo picardías, de que dicen que no debes andar correteándote con el carro, pues hierba mala nunca muere, ¿no? No le pasó nada.
Quedó ileso.
Y salió ileso. O sea, bueno, pues qué bueno por él. Qué bueno por él. Y ojalá que la lección la aprenda, ¿no? Ojalá. Bueno. Cuando llegaron los auxilios al lugar, en un tramo sinuoso, como decíamos, y lleno de árboles de ese vecindario, encontraron el vehículo accidentado que se había ido por el acantilado. ¡Ah! ¡Pum! Hasta el fondo. De acuerdo con vecinos del lugar donde ocurrió el accidente, un joven de 17 años conducía el automóvil, o sea, menor de edad además, o sea, con la suerte, ¿no? 17 años, ¿qué crees, chavo? No vas a ir al bote porque eres menor de edad. Ándale, bueno. El muchachito conducía el auto y se encontraba bien en salud, información que fue confirmada por los representantes del LAPD. En fin, qué cosas nos tiene siempre la ciudad de Los Ángeles. Sorpresas que parecerían torpes, pero que el día de mañana pueden, o sea, si no se controlan, van a dar paso a que este muchacho pues siga con las tonterías, ¿no? Ojalá que aprenda la lección, ojalá que sí. Esto es Visión Informativa, yo soy tu amigo Eduardo Blancas. Son las 5 de la mañana con 18 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión Informativa, mucho más que noticias.
Ya está aquí la aplicación móvil que todos esperaban. Radio Visión Latina FM ya está disponible para tu celular. No te pierdas nada de nuestra programación. En la aplicación Radio Visión Latina encontrarás las últimas novedades musicales, estarás informado de todo lo que ocurre en el mundo y podrás consultar tus dudas a la señora Verónica gratis y escuchar mensajes de fe. Entra en el Apple Store o Play Store de tu teléfono y descárgala de forma gratuita. Tu contenido favorito disponible durante las 24 horas en la aplicación de Radio Visión Latina FM, la radio que toca tu corazón.
Medicaid y CHIP ofrecen cobertura médica gratuita o a bajo costo para niños y adolescentes. Quede tranquilo, porque cubren citas médicas, visitas al hospital y más. Inscríbase hoy. Infórmese en insurekidsnow.gov. Pagado por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.
Visión Latina.
Y también aquí, 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 aquí e incluso.
Yeah. tráfico y clima.
Hola, muy buenos días. Feliz martes, martes 20 de mayo. Yo aprovecho los micrófonos para mandarle un saludo muy, pero muy especial a mi señora madre que está cumpliendo años hoy, 20 de mayo. Le mando un saludo bien gigante de aquí hasta Colombia, donde ella se encuentra, que la amo demasiado, que me hace sentir muy orgullosa, que la amo con todo mi corazón y la extraño y que cumpla muchos años más. Bueno, y sin más, nos vamos a revisar cómo están las temperaturas acá en Los Ángeles y en Orange. Les cuento que amanecemos con 57 grados Fahrenheit. Además, espera que la mínima ronde los 56 y la temperatura máxima alcance los 84 grados. Va a estar caliente el día de hoy. Además, habrá vientos que soplarán desde el suroeste con velocidades de 6 millas por hora durante el día y 4 millas durante la noche. En horas de la noche, el clima en Los Ángeles y en Orange estará alrededor de 74 grados. Bueno, finalmente, el pronóstico en general, pocas nubes y la mayor parte del cielo estará despejado durante el día y por la noche, claro y soleado. En estos momentos tenemos aviso de calor. En zonas, las zonas afectadas por este aviso de calor son el Valle de Santa Clarita, Valle Sur de Salinas, Valle de Santa Inés, Cordillera Occidental de las Montañas de Santa Inés, Cordillera Oriental de las Montañas de Santa Inés también y Montañas del Interior del Condado de Santa Bárbara. Entonces, mucha precaución, por favor. Va a ser mucho calor, por eso este aviso. ¿Y qué tal si vamos a revisar las autopistas? ¿Cómo están en estos momentos las autopistas? Bueno, se registra un accidente que está bloqueando el carril derecho. Esto en la autopista 5 Sur, en conexión con Garfield Avenue, hay un retraso hasta Washington Boulevard. Por otro lado, se reporta una inundación, esto en la calle Séptima Oeste, en conexión con la calle San Pedro Sur, esto en East LA. Entonces, mucha precaución para las personas que están conduciendo en estos momentos, que van rumbo a su trabajo, a su escuela o que ya van a descansar. Como siempre, la recomendación, evite las distracciones al volante. Recuerden que la vida es un viaje, entonces vamos a viajar seguros. Los dejo con más información con Eduardo Blancas y un feliz día.
Continuamos con Visión Informativa, una mirada al mundo.
Ya son las 5 de la mañana con 27 minutos, que no se te haga tarde. Esto es Visión Informativa a través de la KWIC 96.7 FM con transmisor en Santana, California, en el condado de Orange. Nuestras oficinas para transmitir, nuestra cabina de transmisión está aquí en la Wilshire Boulevard, a una cuadra del mítico Parque MacArthur, y este lo convirtió en mítico, pues Donna Summer, con aquella canción de los años 80, maravillosa interpretación. Bueno, hay temas que hay que estar tocando por fuerza, por necesidad y porque la comunicación con todo el mundo es obligatoria en este sentido. Tengo en la línea telefónica a un conocido de muchos años, un hombre encargado de las comunicaciones públicas de varias agencias a lo largo del tiempo. Así que saludo con mucho gusto a mi buen amigo Mike Little. Mike, buenos días.
Muy buenos días, Eduardo. Un gusto estar aquí con ustedes en la línea.
Gracias. Mike es miembro de un grupo multigrupal, digamos, encargado de supervisar y tratar de controlar situaciones adversas o posibles situaciones adversas. ¿Qué grupo es este del grupo de detonación nuclear, Mike?
Bueno, este grupo forma parte de nuestros objetivos. El grupo en sí, donde trabajo, uh-huh. es, bueno, un agrupamiento de varias agencias diferentes, tanto a nivel local, sí, del Estado y también agencias federales. Y el motivo es para conseguir una buena coordinación y colaboración, dado caso una catástrofe, una situación de mayor magnitud llegase a suceder. Entonces, para tener buena preparación, poder mover información al público eficazmente y también poder detectar si hay un complot, algo así, que merece atención de las agencias federales. Entonces, así es como nosotros trabajamos.
Correcto. A lo largo de los años y desde que existe esta tecnología, las amenazas nucleares son parte de la vida de este país, o sea, tener amenazas nucleares. Y eso es algo normal. No se maneja mucho, pero existe la posibilidad siempre. ¿Qué se debería hacer en caso de una detonación nuclear en nuestro territorio, Mike?
Bueno, en primer lugar, reconocer, no es un tema que da gusto hablar de esto. Sin embargo, nosotros tenemos... Bueno, la obligación, la responsabilidad de hablar de esto, lastimosamente existe la posibilidad, las potencias mundiales poseen ese tipo de misiles nucleares y como reconocemos en nuestro mundo, conflictos entre potencias son frecuentes. Entonces, si esto llegase a suceder, y ojalá que nunca, bueno, oramos para que esto nunca llegase a pasar, más sin embargo, lo más importante es tener buena orientación. Y son tres pasos los más básicos que el público debe de tomar. En primer lugar, buscar refugio. O sea, ingresar a la edificación o edificio más cercano para evitar la radiación. Y las edificaciones o edificios de ladrillo o concreto son los mejores o las mejores. Es importante saber dónde están cerca del lugar o los lugares donde pasamos mucho tiempo. Entonces, segundo paso, permanecer en el interior. Buscar ese refugio, quedarse ahí durante 24 horas, a menos que las autoridades locales entreguen otras instrucciones. Y por último, en tercer lugar, mantenerse informado, sintonizando un medio de comunicación disponible como la de usted, o el de ustedes, para recibir información oficial, como por ejemplo, cuándo puede salir y a qué lugar debería dirigirse. Entonces, estos son los pasos de tomar durante una detonación nuclear. Sin embargo, también hay pasos que hay que tomar antes para prepararnos. Y sepa que también las capacidades, los conocimientos, las tácticas que podemos desarrollar antes o ahora son también aplicables a otras catástrofes que pueden también llegar a suceder.
Correcto. Por ejemplo, escuchamos un poco más frecuentemente el tema de los sismos, ¿no? De los temblores, qué tener a la mano, etcétera, etcétera. ¿Sería más o menos las mismas prevenciones o hay alguna diferencia?
Son, bueno, varias son las mismas. Lo que pasa en caso de un sismo, un terremoto, no existe la radiación, la lluvia radiactiva. Eso no existe. Mas, sin embargo, la importancia de tener un plan de comunicación, de tener los alimentos que vamos a necesitar, agua potable, cosas así también son aplicables en ese caso. Igual un incendio, ¿verdad? De saber cómo... entrar en comunicación con la familia, cuáles son los lugares de refugio, dónde podemos ir. Entonces, son el tiempo que dedicamos a eso, a la preparación, puede significar la diferencia entre, bueno, no, para ser muy franco, pero la vida y la muerte, ¿verdad? Entonces, tanto un terremoto, un incendio grande como los que experimentamos hace un par de meses, también aplica en caso de una detonación nuclear.
¿Existen refugios especializados para esta situación o es lo que recomendaba hace un momento, edificios de pues, sólidos?
Sí, por decir, si existen refugios especiales para todo el público, no necesariamente. Hay lugares muy adecuados por ese motivo, ¿verdad? Entonces, un edificio fuerte, quizás una estación del metro, cosas así, donde ofrece protección contra esa peligrosísima lluvia radiactiva. Uh-huh. Entonces, ¿y dónde quedarse? Y no es cuestión de que en el momento de un lanzamiento, si esto en algún momento llegase a ocurrir, que vamos a en ese momento localizar o buscar. No, 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 es cosa que de antemano, dónde vamos a la escuela, dónde trabajamos, mejor ahora saber dónde yo puedo ir si esto pasara. Entonces, en el lugar inclusive, porque quizás la casa donde moramos no es el lugar más adecuado en ese caso. Entonces, ¿dónde cerquita? Porque en un lanzamiento de un misil nuclear o detonación, la lluvia radiactiva no cae al instante. Uh-huh. Permite, como por ejemplo, algunos minutos, pudieran ser 15 minutos, 10 a 20 minutos, uh-huh, hasta que empiece a caer al suelo. Entonces, esto nos permite un margen de tiempo para buscar ese lugar que hayamos identificado de antemano. Entonces, ahora es el tiempo de pensar dónde existen esos edificios, uh-huh, edificios públicos sobre todo, donde podemos ir en dado caso de una detonación. Ahora, y el tiempo de dedicar a eso, que dedicamos a eso, sí, sí es valiosísimo.
Claro. Ahora bien, por ejemplo, yo diría que uno tiene una idea de quiénes podrían ser, por la información pública, ¿no? De quiénes podrían ser un atacante, ¿no? Vamos a suponer, alguien que, sí, está al otro lado del Océano Pacífico. Ahí hay, sí, dos que tres países que por rivalidades se entendería que pudieran ser algún atacante. Digamos que así sería. ¿Cuánto, bueno, tiempo tomaría? Ajá, sí, te escucho.
Sí, diga, disculpe.
Oh, ¿cuánto tiempo tomaría, por ejemplo, si alguien lanza un misil desde el otro lado del océano en llegar acá?
Sí, la verdad, eso depende de la velocidad de los misiles, ¿verdad? Okay. Entonces, es importante saber de que esto va cada vez más, están estas potencias desarrollando nuevas capacidades, uh-huh, misiles más alta velocidad. Entonces, pudiera ser entre media hora, pudiera ser una hora más o menos, pero la cosa es, pudiera ser que no recibimos información al instante después, uh-huh, de un lanzamiento. Pudiera ser que tenemos poco tiempo después de darnos cuenta a través de los medios de comunicación de un lanzamiento. Entonces, pudiera tomar, vamos a decir, una hora o más. Uh-huh. Pero cuando llegamos a suceder, cuando esto llega a pasar, ¿cuánto tiempo queda hasta que ya, bueno, la explosión ocurre? Entonces, es importante saber. Por eso tan importante es ver de antemano, ¿qué vamos a hacer? Okay. En caso de que se anuncie ese tipo de alertas o avisos al público.
Correcto, muy bien. Entonces, para cerrar esta conversación, Mike, ¿habría alguna lista de recomendaciones que nos pudieras regalar para estar, en todo caso, saber?
Sí, bueno, en primer lugar, ahora, ¿qué hacer en este momento? Uh-huh. Prepararse, uh-huh, saber esos lugares, los lugares mejores que ofrecen protección. Uh-huh. Saber que no es importante no desplazarse o moverse de punto a punto. Es importante buscar refugio. Uh-huh. Y las zonas en el exterior, los vehículos, las casas móviles no proveen un refugio adecuado. Entonces, saber esto de antemano. En el momento de una detonación, saber qué hacer. Y ya tocamos eso, buscar refugio, permanecer en el interior, mantenerse informado. Tener quizás un radio a pilas que funciona mejor de, uh-huh, después de una falla eléctrica. Uh-huh. Entonces también saber qué hacer después. Entonces quedarse en ese lugar de refugio. Si se encontró en un área al exterior, quitarse la capa externa de ropa y de alguna forma tratar de eliminar las partículas de lluvia radiactiva si es que llegasen a caer en nuestro cuerpo, en nuestra ropa. Entonces, saber qué hacer antes, durante y después. Y después también importante buscar información, fidedigna información de los medios de comunicación. Y nosotros, las agencias de respuesta, uh-huh, van a buscar comunicarse con esos medios para que puedan, a su vez, compartir la información valiosísima, uh-huh, con el público para que sepan qué hacer, qué es lo que ha pasado, qué hacer y cómo vamos a mantenernos en comunicación en el futuro.
Correcto. Mike Little, te agradezco mucho esta conversación importantísima esta mañana.
Sí, un gusto estar con ustedes, Eduardo. Muchísimas gracias por la información.
Muy buen día. Ya son las 5 de la mañana con 39 minutos. Que no se te haga tarde.
Visión informativa, mucho más que noticias.
Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido. Yo nunca olvidarte podré. Toquen mariachis, canten. Alegre en mi corazón, no quiero que nadie me vea triste, que nadie sepa de mi dolor. Caminos que me esperan, no me dejen sin volver. Porque aquí una madrecita buena reza pidiendo me vaya bien. Adiós, adiós, mi México lindo. Mañana, mañana me iré. Adiós, adiós, México querido, yo nunca olvidarte podré. Fronteras, ¿por qué fronteras? Si en mi música hay amor, nadie podrá nunca esta idea. Mariachis canten, que el mundo escuche tu voz, porque mientras cante el mundo entero, no habrá más guerras, sino canciones.
Visión informativa, noticias, entrevistas, deportes, opinión.
Queda que le pega directo, gol de México.
Impresionante de Márquez.
Con la anotación, 30.
3 contra 1, LeBron, anota.
Todo lo que acontece en los deportes, ahora en Visión informativa.
Gracias por continuar con nosotros. Ya son las 5 de la mañana con 43 minutos. Que no se te haga tarde. A continuación, el segmento deportivo más esperado del sur de California en la voz de nuestro querido Omar Varona. Adelante, Omar.
Hola, Eduardo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Arrancamos los deportes mañanita de martes y ya con los horarios de la final del torneo de clausura 2025. En donde América estará recibiendo al conjunto de los Diablos Rojos del Toluca. Esto será el próximo jueves en el Estadio Ciudad de los Deportes, o Azul Crema, como también se le conoce últimamente. Y el partido será a las 19 horas, tiempo de ustedes, de allá de Los Ángeles. Y el partido de vuelta será el próximo domingo a las 18 horas y esto será Toluca contra América en el estadio Nemesio 10 en busca del campeón del fútbol mexicano, América que va por el tetracampeonato, y el conjunto de el Toluca que luego de 3 años de no jugar una final tendrá la oportunidad de volver a hacerlo. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede, un partido de pronóstico reservado, en durante la semana estaremos hablando de algunos trabajos especiales de lo que se puede venir. Fíjate que ya hace un tiempo que no hablamos de los dineros deportivos, en donde en esta ocasión pues me encontré una lista de Forbes en donde mencionan a los jugadores y a los deportistas, mejor dicho, mejor pagados de todo el mundo, los 20 mejor pagados, y el número uno es Cristiano Ronaldo, con un ingreso anual de, esto fue el año pasado, ingreso anual de 275 millones de dólares. Increíble lo que factura Cristiano Ronaldo, cerca de los 40 años, y su sueldo es muy alto, pero también todo lo que mueve en torno a su imagen es altísimo. Segundo lugar es Stephen Curry, quien es jugador de la NBA, de los Warriors de Golden State, 156 millones. Tyson Fury, de artes marciales mixtas, con 146 millones. Dak Prescott, el quarterback de los Dallas Cowboys, increíble, el jugador de fútbol americano que más ingresa, 137 millones, solamente, no solamente por el concepto de sueldo, sino también por todo lo que se mueve en su imagen, inclusive superando a Lionel Messi, que es la quinta posición, con 135 millones. LeBron James, basquetbolista de los Lakers de Los Ángeles, con 133.8 millones. Juan Soto, quien acaba de firmar un contrato de 700 millones de dólares, 114 millones son los que ingresa por temporada. Aquí ya le estamos sumando evidentemente la parte del marketing de él. Karim Benzema, jugador francés, quien milita en la Liga de Fútbol de Arabia, 104 millones. Shohei Ohtani, 102.5 millones. Y es que 70 son por el concepto de sueldo. Y solamente, entre comillas, 30.2 millones. Creo que ahí le hace falta un poquito de poncha a Shohei Ohtani, porque bien podría ganar arriba de 200 millones de dólares. Kevin Durant, de la NBA, 101.4 millones. Alexander Usyk, también él es de artes marciales mixtas, con 101 millones. John Ram, golfista, con 100 millones de dólares. Giannis Antetokounmpo tiene 94.4 millones. Scottie Scheffler, otro golfista, con 92.5 millones. Acaba de ganar el torneo de la PGA este fin de semana. Deshaun Watson, increíble lo de Deshaun Watson, 91.8 millones. Un quarterback que está prácticamente en el olvido de la NFL. Quarterback quien estuvo en sus mejores años con los Houston Texans y que ahora con Cleveland, la verdad es que poco y nada, ni siquiera juega. Kylian Mbappé, 90 millones, francés del Real Madrid. Rory McIlroy, otro golfista, 87.9. Patrick Mahomes, hasta la posición número 18, con 86.8 millones. Jordan Love, el quarterback de los Green Bay Packers, con 83 millones. Y Jared Goff, quien es el quarterback de los Detroit Lions, con 80.8 millones. Así es que con esto nos damos cuenta que el fútbol sigue mandando con respecto a todos los deportes a nivel mundial, siendo Cristiano Ronaldo el que más ingresa, el que más factura, con 275 millones de dólares por año. Así es que les recordamos, esta es una información de la revista Forbes, que es sumamente confiable en cuanto a los dineros se refiere. Pues bueno, vamos a estar hablando a partir del día de mañana ya trabajos especiales de rumbo a la final de Toluca contra América del torneo de clausura. Por lo pronto reciban un afectuoso saludo y nos escuchamos el día de mañana.
Querido Omar, muchísimas gracias. Interesante esta lista. Estaba haciendo números. Cristiano Ronaldo, 275 millones. En el primer lugar. En el quinto lugar, Lionel Messi con 135, menos de la mitad. O sea, si multiplica 135 por 2 son, 100, son 270. Y Cristiano gana 275, más del doble de lo que gana Lionel Messi. Cristiano Ronaldo, una barbaridad, ambos, ¿no? Cualquiera. Habemos gente que en nuestra vida quizás no podamos ver junto $1,000,000, ¿no? Creo que la inmensa mayoría, ¿no? O sea, así que digamos, tengo propiedades por, pues sí, no todo el mundo puede. Y mucho menos creo yo hablar de dinero líquido, ¿no? Es decir, tengo ahorros o en la cuenta o en inversiones $1,000,000. Bueno, está duro, está difícil. Imagínate esto, Cristiano Ronaldo, 275 millones lo que gana al año.
Increíble, y sobre todo a él le valió mucho haber ido a Arabia Saudita, donde los sueldos son multimillonarios, ¿no?
Sí, sí.
Messi pudo hacerlo, pero prefirió siempre este lado del mundo, en donde, según él, se juega mejor fútbol que allá en Arabia, ¿no?
Aquí no creo. En Europa sí. Aquí no creo. Pero bueno, en fin. No, ¿qué digo yo que no creo? Yo no sé, porque no soy ningún experto. Mejor me callo. En fin. Así que una disculpa por ese comentario. Esto es Visión Informativa. Soy tu amigo Eduardo Blancas. Te esperamos mañana muy temprano. Ya son las 5 de la mañana con 50 minutos. Que no se te haga tarde.
Así damos por finalizada una edición más de Visión Informativa, un noticiero producido por Radio Visión Latina 96.7 FM.